Lucas capítulo 13. Hemos visto cómo Jesucristo ha estado en esta región de Perea hablando de ciertas cosas que, aunque son mencionadas algunas de ellas en algunos evangelios, aquí nuevamente el Señor las está refiriendo. Debemos entender que Jesucristo hablaba a veces las mismas cosas en diferentes lugares. Y el Señor, las cosas que dijo, no las dijo una sola vez, y el que tuvo ahí oportunidad las escribió y se acordó. No, el Señor las repetía y de hecho las aplicaba a diferentes cosas. Lucas nos repite en varias ocasiones ciertas cosas que el Señor ya había dicho antes en su mismo evangelio, pero ahora aplicadas a otras cosas. En este mismo tiempo, dice aquí, en el versículo 1 del capítulo 13, estaban allí algunos de los que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18, sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Están hablando con Jesús de una creencia que tenían los judíos, que a la gente le iba mal porque era pecadora. Podían sufrir percances, accidentes, enfermedades, porque habían cometido un pecado. Más adelante vamos a ver que en el Evangelio de Juan le van a hacer una pregunta sobre un ciego, que era ciego desde nacimiento, y le preguntan, Señor, ¿y este quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Pero el Señor le dice, ni sus padres ni él pecó, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Aquí le vienen a hacer al Señor dos preguntas. Hay dos tragedias que sucedieron. Una de las tragedias es a unos judíos que fueron matados por Pilato. ¿Y qué pasaba con estos judíos? Pues había muchas revueltas en aquel entonces. Y Pilato era un hombre con un fusible muy corto. Era un sanguinario. Cometió muchos crímenes y fue reprendido duramente por sus superiores. Pero Pilato era odiado por los judíos porque él no los respetaba a ellos. Ustedes saben que la nación de Roma, el imperio romano más bien, cuando conquistaba los lugares que conquistaba, quería mantener a la gente en paz. No quería matar a la gente que conquistaba y echarlos fuera de ahí y dejar la tierra vacía. Eso no lo hacía ningún rey. A menos que fueran totalmente sus enemigos y que no se rindieran, entonces sí los aniquilaban. O los tomaban presos como esclavos y los utilizaban. Pero normalmente ellos conquistaban el lugar y el lugar se quedaba como estaba. Solamente decían, ahora nosotros somos los jefes y ustedes nos pagan el impuesto. Y eso era lo que querían los reyes, nada más. Tener el dominio, el control y el dinero del impuesto de las naciones conquistadas. Entonces, aquí están Pilato, que está haciendo estos crímenes y era odiado por los judíos y también por sus superiores porque no estaba manteniendo la paz que debía estar manteniendo entre la gente. Pero había revueltas. Los judíos eran odiados por Pilato porque ellos se levantaban en contra del Imperio Romano todo el tiempo. Y de hecho, el Imperio Romano, al final, Tito conquistó Jerusalén y la destruyó porque se rebelaron los judíos contra el Imperio Romano y por poco y vencen. Pero como hubo una división entre los mismos judíos, Tito los pudo dominar y los pudo vencer. Hubo muchas revueltas y levantamientos en contra de Roma desde antes de Jesucristo, prácticamente desde el tiempo que llegaron a conquistar esta región. Algunos dicen, porque esto no lo menciona nadie, no lo menciona ninguno de los historiadores, estos eventos que se mencionan aquí solamente en Lucas, no los menciona absolutamente ninguna otra persona, deducen que pudieron haber sido de esos judíos que se levantaron con un otro hombre que se llamaba Judas, antes de que el ministerio de Jesucristo comenzase, hicieron algunas insurrecciones y después fueron vencidos, pero tal vez algunos de ellos estuvieron en Jerusalén pacíficamente ofreciendo sacrificios y ahí fueron donde llegaron y los derrotaron. Lo que sí sabemos es que Pilato entró a Jerusalén a gobernar y trajo sus tropas para poner su palacio allá en Jerusalén y trajo incluso unos escudos grabados con dioses paganos y los judíos quedaron muy ofendidos por eso. Y el emperador romano, viendo esta situación, le prohibió a Pilato tener esos escudos, les digo, tienes que bajarlos, tienes que mantener a la gente en paz, tienes que agradar a esta gente, y son muy religiosos, son muy fanáticos. Entonces Pilato estaba ardido, y algunos dicen que pudieron haber sido hombres pacíficos o simplemente muy religiosos, estaban ofreciendo sacrificios, derramando la sangre de los sacrificios que estaban ofreciendo para Dios, y en ese momento entraron allí, los soldados romanos los matan, y la sangre de ella se mezcló con la sangre de los sacrificios. Y los que lo veían con ese tipo de creencia, pensando, wow, esta maldad que les pasó a ellos debe haber sido porque han de haber sido muy pecadores, seguramente lo tenían escondido. Nadie se daba cuenta, pero ve cómo les pasó esta situación. Dice, a los cuales se le cayó la torre de Siloé. Estaba también Pilato construyendo un acueducto, y la torre de Siloé era parte de este acueducto. Pilato cometió otro error. Como no tenía suficiente dinero, tomó dinero del tesoro del templo, del corbán del templo. O sea, se lo robó prácticamente. Y los judíos se fueron a quejar con el emperador. El emperador también le dijo, ya no puedes tomar más dinero de allí. Y no pudo terminar la obra tampoco, y se le cayó la torre. Y se cayó encima de unos judíos que murieron aquí. Entonces la gente también sobre esta idea pensaron, wow, estos deben haber sido unos pecadores tremendos. Pero, ¿saben? No nos riamos tanto de la creencia de aquellas personas, riámonos de nuestra propia creencia. Cuando vino el ataque en Nueva York a las Torres Gemelas, muchos pensaron, yo lo escuché, el juicio de Dios sobre Nueva York, ciudad pagana y pecadora, y por eso, porque esos hombres eran más pecadores que todos nosotros. ¿Será así? Dice el Señor, no, os digo que si vosotros todos arrepentís, todos perecerán igualmente. Esas situaciones vienen para darnos a nosotros, tal vez de parte de Dios, una sacudida. Hey, la muerte viene. Una cosa sabemos que es segura para todos nosotros, y es que nos vamos a morir algún día. Dice el Señor, pero saben, si no estás preparado, vas a perecer igualmente, no solamente en esta muerte, sino eternamente en la muerte segunda. Y estos hombres estaban contándole con el mismo morbo que la gente en Nueva York, que estaban viendo ahí, mira, cómo se tiraban. A lo mejor los que se tiraban eran pecadores que no tenían paz, porque los verdaderos cristianos estaban predicando en donde estaban y levantaron seguramente sus manos y el Señor de ahí se los llevó. ¿Será así? No. Dice el Señor, yo les digo que si no se arrepienten van a perecer igualmente. Ellos no murieron porque eran más pecadores, eran igual de pecadores. Y todo pecador, chico o grande, se va al infierno, por pequeño que sea el pecado. No todos los pecados son iguales, pero todos los pecados nos llevan al infierno. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esta es una parábola que nos está hablando aquí de Israel. Estos hombres acaban de preguntar acerca de unos israelitas que murieron, porque seguramente ellos pensaban pudieron haber sido más pecadores. El Señor les dice, no, si no se arrepienten ustedes, todos van a perecer igualmente. Y luego les propone una parábola donde viene hablando del mismo tema. ¿Y cuál es el tema? Hay una higuera. La higuera representa a Israel. En varias profecías en el Antiguo Testamento, la higuera representa a Israel. Y también el Señor dice que si no da fruto a Israel, va a ser cortada. Hay varias profecías, dije yo, en el Antiguo Testamento acerca de esto. Y también podemos ver una semejanza de esta historia cuando Jesucristo va pasando rumbo a Betania y al final de su ministerio y ve a una higuera y quiere él higos, tiene hambre y quiere tomar higos y va a tomar higos y no encuentra higos. Y dice ahí porque no era tiempo de higos. Ahora, la higuera, aunque no sea tiempo de higos, tiene higos pequeños que son los que van a madurar después, en la época que él pasó. Y esta no, una higuera que no producía fruto y la maldijo. Vean una cosa aquí que sucede. En la parábola nosotros podemos entender que el dueño de la viña es el Padre Eterno, que la higuera es Israel. ¿Y quién es el que está intercediendo en este momento por Israel, diciendo, no la destruyas todavía, deja un tiempo más? Es Jesucristo, que todavía está diciendo, deja que produzca fruto. ¿Saben? Si el Padre hubiera cortado a Israel como pueblo, ahora en este momento, ninguno de los discípulos tal vez se hubieran salvado. Porque todos estaban todavía no entendiendo de qué se trataba todo. Tal vez uno que otro estaba entregado en su corazón, pero la mayoría estaban con duda, con temor y sin conocer bien de qué se trataba. Y antes de que fuera destruida, sí fue destruida Jerusalén, como dije, por Tito en el año 70 después de Cristo. Y ahí terminó como nación Israel, hasta muchos años después, recientemente. Dice aquí, en el versículo 10, pasa a otro tema. Dice que estaba Jesús enseñando en una sinagoga en el día de reposo, como acostumbraba hacerlo, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¡Qué tremendo cuadro! El Señor siempre entraba en la sinagoga a enseñar en el día sábado. Los demás días estaba enseñando afuera. La sinagoga no necesariamente es el templo. La sinagoga es el lugar de adoración en las regiones locales fuera de Jerusalén. Está enseñando el Señor en el día de reposo. Y hay un problema. Ahí están observándolo los pecadores, los reprobados, los que se sientan hasta atrás en las sillas, avergonzados. Adelante están todos los religiosos observando qué es lo que va a hacer. Y viene una mujer enferma. Y dice aquí que estaba encorvada. Notemos que no era una enfermedad común. Dice que tenía un espíritu de enfermedad. Y tenemos que hacer la distinción nosotros cuando la Biblia dice que era un espíritu, que era la causa de la enfermedad, porque aquí lo va a explicar el Señor que así era, y cuando es una enfermedad normal. El Señor sanaba las dos cosas, pero en este caso era una enfermedad que era causada por la opresión de un demonio. Y dice que el Señor la llamó, la vio y la notó. ¿Cuándo nosotros estamos notando algo? El Señor nota el que está necesitado. ¿Saben un detalle? También en Juan nos menciona que este ciego del que estoy hablando, que le preguntaron los discípulos que si había nacido él, había pecado él o sus padres para haber nacido ciego. Él notó al ciego, él lo vio. Los grandes personajes, ¿verdad? Los presidentes, cuando salen a saludar a la gente, pasan así y van saludando, pero no van viendo a nadie, no van viendo al necesitado. El Señor andaba entre las multitudes y la gente lo oprimía y la gente lo seguía, pero el Señor no va saludando a las multitudes. El Señor se fijaba en el que tenía necesidad y lo llamaba. Y en este caso ve a la mujer. Está enseñando, interrumpe su discurso. No dice, bueno, estoy enseñando algo importante. Esa señora me está distrayendo. A ver, Pedro, dile que pase al salón de atrás y cuando terminamos ahí yo voy y la sano. Interrumpe lo que está diciendo y la manda a llamar. Y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó al instante y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos puedes venir y ser sanados y no en el día de reposo. ¿Cómo hay gente así, verdad? Que cuando le quieren decir algo a uno, en vez de decírselo en la cara, llaman a un grupo de gente y se lo dicen a todos, pero al que le están hablando es a uno que está allá. Debemos entender y hacer la distinción entre el principal de la sinagoga y los escribas y fariseos. Porque hay hombres que eran principales de la sinagoga que venían a pedirle favores a Jesucristo, ¿verdad? Había uno que anteriormente le había pedido que sanara a su hija. Eran hombres nobles, la mayoría de ellos, respetados por los judíos. Eran los que estaban a cargo del lugar. Eran como el sacristán de la sinagoga, ¿verdad? Estaban a cargo del lugar. Y ve que el Señor está haciendo esto y está creando un problema. Los que fariseos y los escribas que están adelante están... terrible. ¿Qué está pasando aquí? Y este Señor, como no se atreve a hablarle directamente a Jesucristo, se dirige a la gente y les dice, señores, por favor, hay 6 días en los que se puede trabajar. El sábado no se puede trabajar. En los días que se puede trabajar, vengan. para que no hagan a este hombre trabajar aquí en la sinagoga, en el día sábado. Y aquí en la sinagoga, ¿verdad? No me creen este problema aquí. Yo creo que les quiso decir, y si quieren que sea el sábado, que sea allá afuera en el campo, ¿verdad? Pero aquí no me vengan a ensuciar mi lugar. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, y se lo merecía, ¿eh? Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas hechas por él. Imagínense, adelante están sus adversarios. Y hay una palabra que se utiliza aquí mucho, que cuando dicen que los escribas y fariseos murmuraban, es una palabra en griego que significa que hacen un sonido así como... Entonces imagínense ustedes, el Señor está enseñando, está diciendo cosas, ¿verdad? Vengan a mí todos los trabajados y cansados y yo los haré descansar. Ahí delante de él. Y era una cosa que ellos lo hacían todo el tiempo. Y con esto la gente escuchaba su aprobación o su desaprobación. A veces hacían el mismo sonido para aprobar. ¿Verdad? Todo depende de cómo movían la cabeza. Entonces, ellos estaban murmurando mientras el Señor está haciendo esto. Y cuando el Señor le dice hipócrita a este hombre, ellos quedan en vergüenza. Porque la explicación que da el Señor aquí es tremenda. Ustedes toman a sus animales para darles de comer en el día de reposo. Y esta mujer, que es hija de Abraham, y que estaba atada. Ustedes desatan a sus animales, esta estaba atada por 18 años. No debía ser desatada en el día de reposo. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol y grande. Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Hemos hablado de que estas dos parábolas tienen dos aplicaciones. Unos creen que el reino de Dios crece, ¿verdad? Y bendice a toda la gente. Y la levadura también, que es el evangelio que entra y leuda e infecta todo, pero positivamente. Pero más bien debemos tomar la interpretación de que la levadura siempre se menciona como algo negativo. Y aquí el crecimiento de la mostaza, que es una hortaliza a crecer en un árbol, es algo desmedido. Y como crece, cuando crece demasiado se corrompe. Y lo mismo la levadura, entra el pecado. Él estaba hablando aquí de un tema. ¿De qué está hablando? ¿Qué fue lo último que acaba de decir? Hipócritas. Ustedes son muy religiosos, pero lo religioso no les sirve de nada porque están llenos de hipocresía por todos lados. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Aquí hay una pregunta que le dice, Señor, ¿son pocos los que se salvan? El Señor no responde esa pregunta. No le dice, sí, son pocos o son muchos. Dice, esfuérzate a entrar por la puerta estrecha. Y la palabra que utiliza aquí para esfuérzate es agoniza a entrar por la puerta estrecha. Ahora, yo he escuchado, porque dice, muchos querrán entrar y no podrán. Interpretaciones, y yo mismo las he enseñado anteriormente, y creo que equivocadamente, diciendo, lo que el Señor aquí nos está diciendo es que realmente pongamos todas nuestras fuerzas y tenemos que esforzarnos, agonizar y entrar por la puerta estrecha, porque muchos van a querer entrar y aunque quieren entrar no van a poder, pobrecitos. Qué terrible se oye eso. Pero saben, en el griego no hay puntuación, no hay puntos y comas, solamente hay párrafos. Pero fíjense cómo se lee esto si leemos el versículo que sigue aquí. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. Y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque muchos no podrán después de que la puerta haya sido cerrada. No van a poder entrar una vez que la puerta está cerrada. El Señor les está diciendo, todavía hay tiempo para ustedes. ¿Son muchos los que se salvan? No te preocupes si son muchos los que se salvan. Tú tienes que entrar por la puerta antes de que la puerta se cierre. Esfuérzate a entrar ahora. No lo pospongas, no lo dejes para después. No digas, bueno, mañana me esfuerzo, mañana lo voy a hacer. No, ahora. Tómalo con integridad y tómalo con importancia. Porque después que se cierre la puerta, tú vas a poder llamar y vas a gritar, Señor, Señor, ábrenos. Pero va respondiendo y va a decir, no te conozco, no sé de dónde eres. Entonces vas a decir, pero Señor, ¿cómo que no me conoces? Si hemos comido y bebido contigo, enseñaste nuestras plazas. Señor, tú multiplicaste los panes y nosotros comimos de esos panes y de los peces que multiplicaste. Te puedo decir lo que enseñaste en las plazas. Yo me acuerdo de las parábolas que dijiste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois apartados de mí todos vosotros. ¿Y qué es lo que el Señor les dice que son? Hacedores de maldad. ¡Wow! Ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veas a Abraham y a todos los santos, a Jacob, a Isaac, a los profetas en el reino de Dios, y ustedes no estén allí. Ustedes van a estar excluidos. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Y si van a venir gente que no son judíos, van a venir de afuera, gentiles del oriente y del occidente, del norte y del sur, y ellos sí se van a sentar a la mesa en el reino de Dios. Y muchos que son primeros serán postreros y los postreros primeros. Tú esfuérzate a entrar ahora, mientras tienes su oportunidad. No lo dejes para después. No digas, pero es que yo sé que voy a entrar, pero son muchos los que se van a perder, Señor. Tú entra. No te preocupes. Hay gente que dice, oye, pero ¿y el ermitaño que está allá en la montaña, que no ha oído de Jesucristo? ¿Qué va a hacer Dios con él? No te preocupes del ermitaño. Dios lo va a juzgar con justicia. Preocúpate de ti, que tú sí has oído de Jesucristo. Y tienes que responder al mensaje. Esfuérzate a entrar en la puerta. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo, id y decir a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. No sabemos si es cierto lo que les está diciendo esta gente. Ve y sal de aquí porque Herodes te quiere matar. No sabemos si realmente Herodes lo quería matar. ¿Saben por qué digo que tal vez Herodes no lo quería matar? Porque pocos días después que va a ser aprehendido, Herodes va a estar en Jerusalén, que tenía otro palacio allá en Jerusalén también, aunque era tetrarca de Galilea. Tenía un palacio también en Jerusalén. Y estaba enemistado con Pilato. Y luego que Pilato se entera que quería zafarse de condenar a Jesucristo, se entera que era Galileo, lo manda a Herodes, que estaba en Jerusalén. Y Herodes, cuando lo ve, no le dice, ¡ah! Aquí te quería ver, yo te quería matar. Y ahora sí. Me enviaron para que te juzgue ya como un reo. Y te están acusando y te voy a matar. No le dijo eso a Herodes. Herodes nada más le dijo, quería hacer que hiciera un milagro. Y como el Señor no le respondió nada de todo lo que le preguntó Herodes, Herodes estaba intrigado de saber quién era y por qué tenía esos poderes que tenía. Eso sí nos dice la Escritura. El Señor no le responde nada, entonces Herodes lo menosprecia, lo azota y se lo regresa a Pilato. De cualquier manera, aquí el Señor le dice, dile a esa zorra, y es la única vez que vemos al Señor insultando a alguien, pero no es tan un insulto, sino más bien a él sí le quedaba este título, que yo voy haciendo mi trabajo hoy, mañana y pasado mañana, y voy rumbo a Jerusalén. ¿Y por qué voy a Jerusalén? Porque es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Imagínense ustedes, la ciudad santa, así se le llama Jerusalén, la santa ciudad. Todos los profetas, con excepción de Juan el Bautista, murieron en Jerusalén. Ahí es en donde el pueblo judío los mató. Y ahí van a matar al Señor también. Y el Señor llora y dice, ¿cuántas veces yo te quise juntar? Pero tú no quisiste. Te quise juntar para protegerte, para tenerte y no que nadie te dañe. Y no quisiste. Y por eso aquí va a llegar el momento en que tu casa va a ser desierta. Y aquí está el Señor dándole la profecía de que Tito va a venir a matarlos y a sacarlos de ahí y va a quemar. Y desde entonces ese lugar quedó desierto. Los judíos no entraron hasta 1948. Imagínense ustedes, tanto tiempo quedó desierto, desde el año 70 hasta 1948. Lucas capítulo 14 dice que aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le escuchaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o buey cae en un pozo, no lo sacará inmediatamente aunque sea en el día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Aquí el Señor lo están invitando a comer en la casa de un fariseo. Y está la gente escuchándolo, viendo a ver qué va a hacer. Y entra un hombre hidrópico, un hombre que tenía hidropesía. Esta es una enfermedad, es enfermedad del corazón, del hígado, de varias vísceras, que hace que el cuerpo produzca ciertos líquidos que se acumulan en los miembros o en el vientre, generalmente también puede ser, o por encima del cuerpo. Cuando la persona ya tiene ese líquido allí visible y grande, quiere decir que la enfermedad que está produciendo eso está ya muy avanzada. Y no se puede sanar esa enfermedad hasta que se sane la causa en el corazón, en el hígado, en los diferentes, los riñones, diferentes órganos adentro, que está causando este síntoma. El Señor sana todo el asunto, ¿verdad? El Señor lo sana, pero antes de sanarlo le dice a la gente, ¿es permitido en sábado hacer esto, señores? Y ellos no le dicen nada. Y el Señor pacíficamente les explica nuevamente lo que le había explicado al otro señor de la sinagoga. ¿Quién de ustedes, si su asno o buey cae en el pozo, no lo saca inmediatamente, aunque sea día de reposo? Y dice aquí que no le podían replicar estas cosas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a las bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Digo también al que había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Primero les está refiriendo aquí un detalle, hay gente que está convidada a las bodas. Las mesas eran unas mesas pequeñas que estaban puestas en el piso, en donde la gente se reclinaba allí a comer, y tenían tres lugares que estaban viendo hacia un lugar, y el lugar de en medio era el lugar prominente, en donde se sentaba la persona importante. Entonces, estos hombres que querían tomar el lugar importante, llegaban inmediatamente los que decían, oye, yo quiero que me vean como importante, llegaban y se tomaban así como muy humildemente, entre comillas, el lugar del medio, para que ya los demás se pusieran a sentar en otros lugares. Y el Señor les está diciendo, no te creas el mejor, ¿verdad? No hagas esto. Ponte en el último lugar, en un lugar del extremo. Y tal vez en una mesa que no esté tan cercana a donde va a estar el más importante. Porque ¿saben quién tomaba normalmente el último lugar? El que invitaba a la gente. Él tomaba el último lugar. Pero dice, tú toma el último lugar. Así el que te invitó te va a decir, amigo, no te sientes hasta allá. Mira, siéntate aquí en medio. Y tú que estás en medio, tú sí siéntate para allá. Al que se haya puesto arriba lo va a humillar, ¿verdad? Y ese es el principio que el Señor da. Pero también aquí encaja otro detalle, que es importante ver cómo es la economía del reino de Dios. Dice, Señor, cuando invites a alguien a comer, no invites a alguien que te puede volver a invitar. Porque entonces la invitación que tú estás haciendo, como un detalle de hospitalidad, no porque estás invitándolo porque es tu cumpleaños o porque es una fiesta, pues, entonces ahí no hay nada. Pero lo estás invitando porque eres hospitalario y quieres hacer un buen acto. No invites a tus amigos y a tus parientes y a la gente que te puede invitar o a gente que tiene dinero. Invita a los ciegos, a los mancos, a los cojos, que ellos no te pueden invitar. Ellos no te pueden pagar. Pero así, ¿sabes quién te va a pagar? En la resurrección de los muertos, el Señor te va a invitar y te va a pagar eso. Porque Él te lo va a tomar en cuenta. Les comentaba anteriormente que me impresionó cuando fui a Perú, el misionero que está allá, John Bonner, siempre anda cargando galletitas y cositas y detalles para darle a la gente que está pidiendo en la calle. Y ya lo conocen. Porque hay gente que se pone a pedir limosna en diferentes lugares porque están mancos, porque están cojos, porque están ciegos, justamente. Entonces cuando pasa ahí, les regala una botellita de agua o les da unas galletitas. Y yo me quedé pensando, esto es lo que Cristo está diciendo. Ellos no le pueden pagar. Ellos no le van a decir, venga mañana y van a ver la botellota que yo le voy a dar a usted. No. O la galletota, ¿verdad? No le pueden decir eso. Cuando esté en el reino de los cielos, yo le voy a decir, ¿te acuerdas que yo estaba en esa esquina pidiendo dinero y estaba en una silla de ruedas? ¿Cuándo yo te vi en una silla de ruedas? Sí, estaba yo. Y tú me diste agua. Tenía sed, hacía calor. Me diste agua. Me diste de beber. Entra en el gozo de tu Señor. ¡Wow! Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, entonces enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo, señor, he hecho como me mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Miren, aquí hay un detalle, la declaración. Señor, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Ah, sí? Te voy a decir quiénes son los que van a comer pan en el reino de Dios. Dios está invitándolos a ustedes a comer pan ahora, pero están dando excusas tontas. Todas las excusas son tontas. Hay motivos por los cuales uno no puede hacer algo. Esas no son excusas, son razones, son motivos. Pero las excusas son tontas. Vean qué excusas dice aquí. Uno dice, Señor, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. ¿Ah, sí? Solamente un tonto compra un terreno que nunca ha visto. ¿No es así? Compré un terreno, es una hacienda y no la he visto. No, o sea, nadie hace eso. Nadie hace eso. Y otro le dice, he comprado unas yuntas de bueyes. Necesito ir a probarlas. ¿Quién compra un animal si no lo ve? Dice que al caballo se le ve el diente. No sé, no, al buey se le ha de verle los cuernos o los cachos, como le dicen, ¿no? O las pezuñas, la fuerza. Si son yuntas de bueyes, si el animal está para jalar la yunta, y tienen que probar la yunta. ¿Qué tal si le están vendiendo vacas flacas en vez de bueyes, verdad? Eso no. Nadie, la excusa es una excusa tonta. Y el otro le dice, Señor, acabo de casarme. Bueno, pues tráete a tu mujer. ¿Por qué no puedes venir con ella? ¿Cuál es el problema? El Señor se enoja porque estas excusas son excusas. ¿Y qué es lo que la gente dice cuando no quiere venir al Señor? ¿Hay algún motivo verdaderamente valioso? Que uno diga, no, es que en este momento yo no puedo aceptar al Señor y no puedo venir al Dios porque tengo esta otra cosa que es importante. Nada, nada absolutamente hay más importante para nosotros que encontrarnos con el Señor y recibir la invitación que el Señor nos está dando. Y hablando de esto, de la importancia y la prioridad que nosotros debemos darle a esto, fíjense lo que estoy diciendo. Hay gente que tal vez dice, bueno, es que yo no voy a la iglesia. Y no estoy tratando de decir que seamos religiosos, tienen que venir a los servicios todos los días, ¿verdad? No, pero en donde está mi tesoro está mi corazón. En donde está mi tesoro está mi ojo. Es mi deseo hacer lo que yo quiero hacer. Y a veces las excusas son tontas. Es que tengo otro negocio que hacer y en este momento no puedo dedicarme al Señor. ¿Qué es lo que nosotros creemos que es acercarse a Cristo? ¿Qué es lo que nosotros creemos que es sentarse a comer a la mesa con Cristo? Hablando de esto, de las prioridades, fíjense lo que el Señor dice. Grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué tan fuerte lo que el Señor está diciendo aquí? Si alguno no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Tengo que aborrecer? ¿El Señor me está llamando a odiar a mi familia? No. El Señor no me está llamando a odiar. Es una forma que el Señor hablaba. Era una costumbre también de la época. A veces el Señor utilizaba el contraste diciendo, si este juez injusto y le hizo justicia a esta viuda, lo vamos a ver más adelante, siendo injusto, por cuanto ella estuvo molestándolo, pidiéndolo, ¿cuánto más Dios que no es injusto, es justo? Y quiere que sus hijos estén orando, ¿cuánto más Él va a responder más prontamente? O sea, utilizando este contraste, ¿verdad? Si ustedes siendo malos les saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es santo y bueno, les va a dar buenas cosas? ¿Y a qué se está refiriendo aquí? Un ejemplo que puedo yo dar es la gente que sale a la guerra. Cuando su país está en problemas. Y sale y gritando el himno nacional y con las armas diciendo vamos a vencer y vamos a dar nuestras vidas por nuestra patria y por nuestra gente. Salen, pero ¿están dejando atrás a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos? ¿Serán que los aborrecen y sus vidas están en peligro? No, pero hay una prioridad mayor en este momento. Y en este caso, yo no puedo poner a nadie y nada antes. No puedo llegar a decir, Señor, pero es que acabo de comprar unos bueyes y los tengo que ir a probar. Acabo de comprar un terrenito, lo tengo que ir a ver. Es que en este momento tengo otra cosa importante que hacer. Tampoco hay que ser tan fanático. Y el Señor, no. Mira, el que no aborrece su propia vida, el que no toma su cruz. ¿Y cuál es la cruz? ¿Sufrir por Cristo? No, en realidad, ¿saben cuál es la cruz? En el contexto que el Señor la está poniendo aquí en este momento. Es en dar nuestra vida en sacrificio por el mismo sacrificio que lo hizo el Señor, en beneficio de los demás, en obediencia a Dios y en beneficio hacia los demás. El que no hace eso, dice el Señor, no puede ser mi discípulo. Señor, ¿son pocos los que van a comer en el reino de los cielos? Me parece que sí, porque muchos son invitados y muchos ponen pretextos y no todos están dispuestos a hacer una clase de entrega al Señor como está en este versículo. Y dice, porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él, con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Estos dos ejemplos son ilustraciones No nos vamos a meter a alegorizar esto, porque es, la explicación está en el versículo 33. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Sí, tienes que calcular un gasto de lo que te va a costar seguir al Señor. Pero el Señor nos está diciendo una cosa, ¿saben qué? Yo calculé ese gasto, y yo sí di mi vida. Porque dice en Filipenses 4:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Pero ¿saben qué? Él no escatimó su vida, no dijo yo soy Dios como cosa que aferrarse, yo no voy a bajar a la tierra a ser humillado como un hombre, sino que se entregó, y se entregó hasta la muerte y la muerte de cruz. El Señor nos está diciendo yo he hecho lo mismo, y el que me quiera seguir tiene que hacer lo que yo hago, tiene que renunciar a todo lo que posee. ¿Y saben qué? Nosotros no poseemos nada, nada es nuestro. ¿Qué es nuestro? ¿Qué podemos decir con esto me quedo yo? Aunque esté muerto, no tenemos nada. Por eso dice el Señor, en este momento invierte en el reino de Dios, para que allá sí te van a dar lo que es tuyo. Allá sí va a ser tuyo. En este momento no es tuyo. Y tienes que probar que eres buen administrador. Y lo que tienes que hacer es renunciar. No te dejes engañar por la brillantez de las monedas que te han prestado. No te dejes engañar por la brillantez de los foquitos que se están prendiendo en los lugares que te están distrayendo. Eso no es tuyo. Deséchalo. Hay una prioridad más importante, que es entregar tu vida. Toma tu cruz. Empieza a ver qué puedes hacer para el reino de los cielos. Empieza a ver en qué puedes entregar tu vida y gastar tu tiempo para ayudar a otros, para bendecir a otros. Porque eso es la voluntad de Dios. Y concluye hablando del mismo tema diciendo, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué será sazonada? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. Esto es importantísimo porque dice, ustedes son la sal. Ustedes son los que han oído desde el principio. Aquí hay religiosos que fueron sal en un principio, pero se han hecho insípidos. Porque ahora tienen otras prioridades. No están dispuestos a entregar su vida de esta manera. ¿Y saben qué? No sirven para nada. Y el párrafo realmente concluye al final del versículo 2 del siguiente capítulo. Y solamente lo voy a leer, aunque lo vamos a estudiar cuando estudiemos el 15. Porque el párrafo concluye ahí. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Nuevamente, los fariseos están... ¿Y qué están, en qué están haciendo esto de... Con lo que acaba de decir el Señor. Cualquiera que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Pero buena es la sal. El que tiene oídos para oír, oiga. Wow. ¿Pero qué dice aquí? El que tiene oídos para oír, oiga. Y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿Para qué? Para oírle. ¿Quiénes tenían oídos para oír? Las prostitutas, los ladrones, los asesinos. Nosotros hemos tenido el privilegio de venir a los pies de Cristo porque nos ha llamado en su infinito amor. Y necesitamos oírle, necesitamos obedecerle, necesitamos decirle, sí Señor, yo voy a eso, yo voy a ir a esa vida, yo voy a entregarme de esa manera, yo quiero estar allí contigo. Yo quiero en este momento no solamente poner mi vida en el reino de Dios y poder hacerla, poder llegar allá, poder pasar la prueba. Quiero aquí tener la pasión que tú tienes para alcanzar las almas. Quiero aquí tener la pasión que tú tienes para entregar mi vida en beneficio de los demás, como tú lo hiciste. Quiero aquí ser tu discípulo. Quiero entender las cosas como tú las entiendes y quiero verlas como tú las ves. ¿Saben? Jesucristo tenía ese amor y esa pasión porque el fruto del Espíritu produce gozo. Nosotros vamos a encontrar nuestra felicidad total, vamos a encontrar nuestra plenitud cuando renunciemos a todo lo que poseemos. No quiere decir esto que lo vamos a vender, lo vamos a tirar a la basura, pero no va a ser la prioridad, va a ser el método. Lo vamos a utilizar para bendecir al Rey de Reyes y para bendecir a aquellos que necesitan ser bendecidos y necesitan ayuda. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente es importantísimo lo que hemos aprendido hoy. Y cuánto queremos, Señor, que esto que hemos leído y considerado podamos llevarlo por obra, Señor. Que podamos con ese mismo anhelo, con esa misma entrega, esa misma pasión, buscar el reino de Dios y su justicia. Hacer tu voluntad. Decir, como dijo el apóstol Pablo, yo también he entregado mi cuerpo para completar los sacrificios de Cristo. Tu trabajo ha sido perfecto y completo, Señor, pero tú has querido que también nosotros llevemos esa cruz, nuestra propia cruz, y pongamos nuestra vida en ofrenda, en sacrificio vivo, agradable a ti. Gracias, Señor, por tu amor infinito. Ayúdanos a ser como tú eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.